junio fue un mes muy frío, el más frío desde que se tienen registros aquí, desde 1981, y vino atrás de un mayo también frío. ¿Qué pasó después en julio? ¿Cómo viene el trimestre, el pronóstico de tendencias de agosto hacia octubre, agosto, septiembre, octubre? Bueno, vamos a charlar con los docentes de Ciencia de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias. Le vamos a pedir que pronostique, porque así me liberan a mí, el verano, cuántas olas de calor vamos a tener. No, eso no, esa parte no. Pero sí el fin de semana, sí, estamos cerca del fin de semana. Sí, yo con el audio de ellos ya me libero de si tenemos veranillo, no tenemos veranillo. ¿Qué es un veranillo? Maelén Reno, Marcelo Barreiro, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Gracias, un gusto estar acá.
Gracias por la visita, son habituales colaboradores y participan aquí en Nota en Nada muchas veces para desasnarnos de estos temas, la atmósfera y del clima. Y vamos un poquito para atrás, Madeleine, Marcelo, ¿no? Mayo, junio, porque yo cuando le escribí a Madeleine otro día decía, bueno, junio ya teníamos los registros, había conversado con, intercambiado con Marcelo a propósito de ese registro histórico, ¿no? ¿Qué pasó mayo, junio, no? Ustedes hablan de trimestre, pero bueno, ese mayo, junio fue particular, ese bimestre frío.
Sí, bueno, nosotros hablamos de trimestre cuando haces el pronóstico hacia adelante. Para atrás ya pasó y puedes hacer el análisis perfecto, este retrospectivo mes a mes. Mayo y junio, los dos meses fueron fríos, por debajo de lo normal. En mayo tuvo el máximo de anomalía, fue de 2 grados más o menos en el norte del país. El sur, toda la parte sur, siempre en temperaturas, los desvíos son menos marcados por el tema de su condición de clima más oceánico, cercano al Río de la Plata. Y junio fue muy frío. En esos, no es el total de los registros, quiero aclarar que acá se cuentan registros mucho más viejos, sino que es con respecto a lo que es la climatología que se tuvo en cuenta, que es 1981-2010.
¿Qué decir con eso? ¿Se podría hacer más largo?
Sí, ahí, digo, uno podría agarrar por distintas estaciones registros que tenemos desde el principio del siglo XX. O sea que, bueno, ahí se podría hacer un estudio a ver cómo rankeó en toda la historia de información que tenemos en Uruguay.
¿Pero sería el mismo ejercicio de comparación o realmente hay datos más completos, más sistemáticos desde el 81?
No, sería lo mismo.
Sería lo mismo.
No todas las estaciones son lo suficientemente largas, o sea, tienen el mismo largo, ¿sí? Pero podés hacer punto a punto e irlas analizando, pero ahí la estación del Prado acá arranca en 1800 y algo. Claro. O sea que se puede hacer un registro con una variación más larga y ver, porque bueno, a principios del siglo XX hubo una época que fue realmente muy, muy fría, ¿no? Entonces ahí ves variabilidades también.
No, del 81 hasta ahora es lo que presentó Inumet, este fue el junio más frío.
Sí, capaz que hay una aclaración también complementando lo que decía Madeleine, hay bases de datos a nivel global disponibles, libres, que empiezan en el 50, que incluyen a Uruguay. Y si uno hace el ejercicio de mirar las temperaturas sobre Uruguay desde el 50, las temperaturas más frías fueron en realidad en la década del 60. ¿Sí? Ahí la temperatura media durante un junio del 60 y largos.
67
fue creo que menos 3 grados. ¿No? Y el junio de este año estamos hablando de menos 2,3, menos 2 con algo.
Menos 2 grados con respecto al promedio. No menos 2 grados promedio en el día.
Al promedio de toda la serie que tú tomas.
Lo que quiero decir es que, bueno, desde el 82 a la fecha sí ha sido muy frío, pero si uno toma para atrás, ha habido años bastante más fríos que este año.
Sí, ese junio del 67 fue el mínimo registrado en la estación de Melo, fueron 11 grados bajo cero.
Wow. ¿Sí? ¿Venía atrás de un mayo un poco más frío que el habitual también, en comparación?
No.
Mayo del 2022 no fue.
Ah, mayo del 2022, sí.
Perdónate, María. El mayo del 2022 también fue más frío que los mayos habituales.
Frío. Tuvo una anomalía, no tuvo el ranking que tuvo junio en cuanto a su anomalía negativa, que estuvo muy fría. Entonces mayo y junio fueron fríos. Julio cambió.
Ahora,
julio está por encima de lo normal, casi que 2 grados en el norte y uno más o menos 0.5-1 en el sur, por encima de lo normal.
Capaz que la gente se dio cuenta en su uso de energía para calefaccionar, ¿no? Porque ahora no están poniendo la leña que gasté en mayo y principios de junio, ¿no? En la mediados de junio también, claro, eso fue muy marcado. ¿Hay alguna posible explicación de este mayo y junio, variabilidad climática habitual? ¿Alguna explicación de por qué fue tan frío?
Bueno, a ver, si uno mira en realidad los últimos meses del año, desde febrero o marzo a la fecha, hasta junio, las temperaturas estuvieron por debajo de lo normal, ¿sí? O sea, uno puede decir, bueno, el invierno empezó antes, por llamarlo de alguna forma, después se gastó mucha leña a la gente, ¿no? Gastamos todos, en realidad. Y lo que sí podría asociarse en principio es que, bueno, por lo menos mayo, junio, julio es un trimestre que tiene correlación en sus temperaturas con lo que pasa en el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico estaba la Niña, ese fenómeno oceánico atmosférico en el cual se enfrían las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial. Y bueno, hay una conexión entre ese océano, lo pasa ahí, y nuestro país. Y la conexión es que cuando hay mayo, junio, julio, hay una Niña durante esos periodos, tenemos un mayo, junio, julio más frío que lo normal en nuestro país. Eso no implica que todos los meses vayan a ser más fríos que lo normal, claro, como ocurrió este año. Mayo fue por debajo de lo normal, junio fue por debajo de lo normal, julio no. Uh-huh. Pero el trimestre cerró por debajo de lo normal.
Y cierra con eso habitual que pasa, con eso, la Niña, el trimestre ese es más frío que lo normal.
Históricamente pasa, lo que ocurre muchas veces es que la Niña no llega a existir durante ese periodo. O sea, hay pocas niñas, pocos eventos la Niña, que realmente han estado presentes en mayo, junio, julio. Pero cuando ocurre, hay esa conexión.
Bien. Sí, que venimos con una Niña, digo, bastante larga, o sea, larga, que se está prolongando en el tiempo. No es intensa, ¿no? Es moderada.
Digo, sí, que eso, débil a moderada.
Débil a moderada. Sí. Pero persiste, tiene una persistencia en el tiempo.
Bien, decían que julio, entonces...
Más cálido,
más en el norte, sobre todo, con respecto al promedio habitual, y algo más de lluvia también.
Y las precipitaciones en todo, si vos lo agarrás, en mayo y junio fueron déficit, sí, o sea, estuvo por debajo. Julio es el primero que cambia un poco, digamos, tenés en el noreste y sureste como una anomalía, como que llovió más que lo normal, pero muy cercano a lo normal, y el suroeste y sur está con déficit, sí, más marcado.
Sí, mayo, sí, junio, julio, sí, siguió. Sí,
y además viene también de varios meses atrás. El sur del país está con déficit de precipitaciones ya desde casi febrero, marzo. A la fecha.
Bien, y la tendencia agosto-octubre, que ahora agosto, septiembre, octubre, esa tendencia, que como explicaba Madeleine, siempre la hacen trimestral, ahora está presentada por el INUMET y la Facultad de Ciencias. Si uno ve lo que dice la precipitación acumulada esperada para agosto, septiembre, octubre, es inferior a lo normal. También hay alguna señal amarilla, naranja ahí de que venimos con varios meses inferior a lo normal y se pronostica también que siga así.
Bueno, por ahora, sí, el pronóstico trimestral es ese, es que haya un sesgo hacia precipitaciones por debajo de lo normal para agosto, septiembre, octubre. Si sigue el fenómeno de la Niña, esto va a seguir y más marcado fundamentalmente para octubre, noviembre, diciembre. Mm. Ese es el mes, o sea, el trimestre en el cual la Niña, o cualquier, el Niño, si fuera el caso, tiene mayor impacto en nuestro país. O sea, que octubre, noviembre, diciembre, sí, vamos en esa dirección.
Uh-huh. Decir la niña en el caso de en nuestra zona del mundo, menos precipitación, déficit.
En el caso de la Niña,
si fuera Niño, al revés.
Exacto, en el caso de la Niña, siempre en nuestro país, en octubre, noviembre, diciembre, es una relación muy marcada. Agosto, septiembre, octubre, no tanto. Sí, o sea, es un trimestre que tiene una señal, pero es bastante más débil. Pero para fin de año, octubre, noviembre, diciembre, sí, eso sigue.
Si continúa la Niña y continúa, sí, esto, estamos...
Todo indica que va a continuar la Niña, porque una vez que pasa cierto umbral de meses, agosto, julio, agosto, ya ese fenómeno sigue hasta fin de año.
Bien, entonces tenemos un déficit hídrico más o menos desde mayo, por lo menos, ¿no?
Sí, o febrero,
marzo, febrero. Y que condicional continuaría con todos estos datos y evidencias que tienen ustedes. Bueno, bien, ahí hay una señal. Ya venimos con Madeleine y Marcelo, a propósito de lo que va a pasar, yo decía un poco en serio y mucho más en broma, del pronóstico a 6 meses, ¿no? Del verano, ola de calor. Lo que pasa es que se pregunta mucho y muchos contestan, ¿no? Y con Madeleine y Marcelo lo han explicado varias veces lo difícil que es, por los datos, por la evidencia que ustedes manejan, pronosticar tan adelante. Recién hablábamos hasta casi diciembre. Hasta diciembre, a propósito de la Niña y de ese fenómeno. Y además les voy a preguntar por el fin de semana. ¿No? Tenemos veranillo. Hay un dato científico que me dejó Madeleine, y es que el cumpleaños de Marcelo Barreiro trae veranillo.
Y tú lo dijiste la semana pasada, sí. Entonces son dos predictores,
dos
importantes.
Dos evidencias, ya venimos con
eso. No toquen nada.
Gracias a Walter, que escuchando aquí a Madeleine Renaud, a Marcelo Barreiro, a propósito de registros del 81, del junio más frío, de que hay registros más allá. Tiene su propio registro. Él dice que trabaja en el tema, pero de forma casera. Estudié agrometeorología ya por los 90 y observo mucho. Después dice de forma muy simpática, con un par de música, capaz que me falta un poquitito de ciencia, lo sé. Dice, pero bueno, él toma sus registros y es en Las Brujas, en la zona de Las Brujas. Yo pensé que era de línea, pero no, no es de línea.
Es privado.
Sí, es privado. Dice, acá en Las Brujas yo lo tomo 2014 y me dio los registros más fríos de mayo, junio y julio. Mayo fue el 2022, es más cantidad de heladas, dice, ahí en esa zona, ¿no? Es un punto para tomar, un dato particular y con mucha humildad y cosas, dice Walter, pero me falta un poquitito de ciencia al respecto. Bueno, hablábamos de ese mayo, junio, del cambio que se dio en julio, de ese trimestre en general y la incidencia que tiene la niña. Y de lo que se viene, ¿no? Del informe de tendencia que está publicado allí en la página de Inumet para agosto, septiembre y octubre. Y yo les decía, de Marcelo y Madeleine, hablábamos con ellos muchas veces, que bueno, salen notas, preguntas, informes a propósito de qué puede pasar más allá de los meses que usted a veces pronostican de la Facultad de Ciencias y Numed, ¿no? Las tendencias ahora son agosto, septiembre, octubre. ¿Qué pasa en el verano? Enero, febrero, marzo para la gente, para ustedes diciembre, enero, febrero, si no me equivoco, el verano, sí. ¿No? Bueno. Y pasa sobre todo cuando se dan determinados eventos, como Marcelo hablábamos el año pasado, olas de calor, ¿no? En Europa, en Norteamérica, lugares de mucha información, viene mucha información, entonces surge la inquietud y le preguntan a todos ustedes, bueno, ¿y en nuestro verano qué pasa? ¿Qué incidencia tiene lo que pasa en Europa con lo que pasa en nuestro verano? En principio, ¿qué capacidad hay en julio, fines de julio, principio de agosto, de decir lo que va a pasar en el verano en el hemisferio sur?
Sí, ahí, digo, son dos cosas. Una, la capacidad que vos tenés en la región nuestra en julio, de hacer un pronóstico a verano de 6 meses. Y otra cosa es correlacionar lo que está pasando en el verano del hemisferio norte, con sus eventos extremos o lo que sea, y eso trasladarlo al próximo verano, acá. O sea, eso es una conexión hemisferios que no existe. O sea, no existe, no porque el verano no es como la moda, ¿no? Lo que se anticipa en la moda europea, lo que va a pasar acá.
Más temprano, no. Lo que circula de gripe en el hemisferio norte en invierno es lo que después va a circular acá. Eso no pasa.
No pasa por un tema dinámico, porque de dinámica de la atmósfera no hay correlaciones tan lejos, o sea, de tan lejos en el tiempo. Allá están sufriendo olas de calor muy intensas, ¿sí? Tampoco en los análisis que se ha hecho desde el punto de vista europeo lo ven, lo están analizando desde un punto de vista climático, más de un punto de vista sinóptico, con los bloqueos, que existen siempre. Las olas de calor en Europa y en el hemisferio norte son mucho más intensas en cuanto a las temperaturas que alcanzan, perduran mucho más por un tema de cómo es la dinámica atmosférica en el hemisferio norte, la cantidad de barreras orográficas, los bloqueos, que es lo que dan, digamos, las condiciones atmosféricas para que se den estas olas de calor, perduran muchísimo más en el tiempo, a diferencia de lo que puede hacer en el hemisferio sur.
Sí, y pegan mucho más en lo subjetivo por sociedades, infraestructuras muy poco acostumbradas al calor también.
Claro, eso, y aparte, y también tiene mucha, o sea, obviamente tenés más continentes que océanos, o sea, la parte continental, era lo que decíamos, así como acá en la región norte las anomalías de temperatura son mayores, porque es algo más continental que sobre la zona sur del país. Imagínate en lo que es Europa o Estados Unidos, que son masas continentales enormes. Entonces, eso se potencia. Eso es como por un lado. Por el otro lado, si uno se centra acá en lo que es el invierno y estudios que estamos haciendo con estudiantes, la cantidad de... le voy a llamar veranillos, porque uno le llama veranillos a las olas de calor que se dan en invierno. En nuestro país... Sí, si vos agarras registros bastante largos, tenemos casi que la misma ocurrencia de olas de calor en el periodo frío, que estoy hablando de abril a octubre, que olas de frío, ¿sí? Y eso viene aumentando. Y hay inviernos en el cual vos tenés más eventos de olas de calor, o sea, de veranillos en el invierno, que de olas de frío.
¿Qué es una ola de calor? Para frenar ahí, para que...
Bueno, pues esa es la definición.
¿Cómo la definimos? ¿No? ¿Cómo la definen ustedes, mejor dicho?
Hay distintas, digamos, formas y a nivel mundial, porque la ola de calor vos la tenés que referenciar a tu clima local.
Claro.
¿Sí? De repente, digo, estuvimos hablando de olas de calor en la Antártida. Evidentemente las temperaturas no
es... No alcanzaban los 20 y 5 grados.
No.
Son relativas.
Son relativas al clima que vos tenés. Vos definís una ola de calor, primero, con una persistencia de días, ¿sí? Que eso depende también del clima local. Tenés que hacer algunos estudios previos para decir, bueno, son 3 días, en otras regiones son 4 días y en otras son 2. Eso depende. Nosotros acá, a nivel local, son 3 días consecutivos, que puede tener un... O le das un changüí ahí a alguna de las variables para que algún día no lo cumpla, en donde las temperaturas máximas y mínimas tienen que estar por encima de lo que llamamos percentil, o sea, que son como la parte más alta de las series de cada una de las dos.
Claro.
Y ahí mantenés, eso es, definís un evento. Después puede durar más de 3 días, obviamente.
Claro, ¿tá? Perfecto.
Lo mismo para olas de frío, en realidad, hay olas de frío en invierno, la persistencia es un poquito menor, son más rápidas, digamos, ¿no? Son 2 días, 3 días, pero son...
También, un umbral por debajo, en ese caso.
Y ahí son umbrales por debajo, tanto de la máxima como de la mínima, ¿tá? Esa es la definición. Que se utiliza bastante a nivel mundial.
Por eso puede haber olas de calor en invierno, por más que parezca contraintuitivo, porque en realidad, bueno, tener 21 grados, capaz, no me estoy muriendo calor, pero claro, es relativo a los inviernos.
Claro, es lo que vos decís, el veranillo. Para vos, como sociedad, una ola, ese veranillo que te va a ocurrir en invierno, para vos es bajo el consumo de energía, etcétera, pero tiene otros impactos. Yo he estado hablando con gente de vitivinicultura y todo, que dicen, bueno, la vid no me está teniendo las suficientes horas de frío que precisa ese cultivo de invierno, porque ya ahora se siente como más cálido. Y eso afecta en la producción. Hay cosas que también afectan en la producción, más allá de que nos afecten bien a nosotros como sociedad.
Claro, esos veranillos que se disfrutan en general en la sociedad, por aire libre y menos gasto, pueden provocar otros fenómenos que nosotros no vemos. Nosotros sufrimos más capaz la ola de calor o la ola de frío. La ola de calor en verano y la ola de frío en invierno.
Ahí está.
Es lo que sufrimos. Ahí está. Bien. Y pronosticar, vuelvo a esa pregunta, ¿no? Pronosticar de acá a 6 meses, ¿no? ¿Cuántas olas de calor vamos a tener en el verano, por ejemplo?
Hay dos cosas, digamos, ¿verdad? Hay dos cosas. A ver, lo que uno puede hacer eventualmente, algunos centros mundiales que se dedican a las predicciones estacionales hacen, es hacer predicciones trimestrales de acá hasta el verano, por ejemplo, de enero sur. O sea, diciembre, enero, febrero, inclusive pueden llegar un mes más. Eso es una predicción trimestral, primero que nada. Entonces, los centros hacen esto regularmente en forma operativa. Ahora, de la misma forma que uno tiene los pronósticos del tiempo de acá a 15 días y generalmente la habilidad de los modelos es en los primeros 3, 5 días, cuando uno hace un pronóstico trimestral de acá a fin de verano, sabe que la habilidad del modelo, digamos, es buena para los próximos meses hasta diciembre, en este caso, porque tenemos un fenómeno en la Niña, y después en verano la cosa ya tiene, el modelo ya empieza a tener mucho menos habilidad. Eso por un lado. Lo otro es, cuando hablamos de pronósticos trimestrales, estamos hablando de lluvias por encima de lo normal, por debajo de lo normal, o lo estándar, o lo normal. Lo mismo con las temperaturas. Ahora, cuando hablas de olas de calor, estás hablando ahora de lo que pasa dentro del trimestre. Sola de calor, como decía Madeleine, duran 3 días, claro, por lo menos, pueden durar una semana, pero cuando uno hace un pronóstico trimestral, no se fija en ese tipo de cosas. Uno no hace pronóstico de olas de calor, porque eso es extremadamente mucho más difícil. ¿Sí? Entonces, lo que a veces uno podría hacer, por ejemplo, eventualmente decir, bueno, ciertos años hay fenómeno de la Niña, en verano hay estadísticamente puede haber tantas olas de calor o lo que fuera. Uno puede llegar a hacer eso con muy poca habilidad, pero bueno, no puede hacerlo si quiere. Ahora, entonces, hay como varios pasos. Y luego, específicamente para el verano nuestro, ¿sí? El fenómeno de la Niña, que en este caso nos da predictibilidad para las lluvias hasta primavera, octubre, noviembre, diciembre, tiene mucho menor impacto en verano, en diciembre, enero, febrero, que en primavera. Simplemente porque la dinámica atmosférica hace que el impacto disminuya. Entonces ahí empiezan a jugar otros factores. Hay otros fenómenos climáticos que juegan un rol. ¿Está bien? Y esos otros fenómenos climáticos no son predecibles con 6 meses de anterioridad, sino que ocurren en escalas de semanas. Entonces, en ese sentido, es aún más complicado para el próximo verano poder llegar a decir qué es lo que va a pasar con respecto a olas de calor, olas de frío, inclusive en verano, que como decía Mariana, así como hay olas de calor en invierno, hay olas de frío en verano, ¿sí? Es mucho más difícil pronosticar ese tipo de cosas, ese tipo de eventos. Lo mismo con las lluvias, ¿está bien? Entonces, hay todo un nuevo, digamos, ya hace algunos años, línea de investigación a nivel mundial, es que tratar de predecir lo que se llama el tiempo dentro del clima, weather within climate, que es tratar de ver cómo va a ser ese trimestre que nosotros decimos va a ser por encima de lo normal, las temperaturas, o las lluvias, o alguna variable, es decir, cómo va a estar distribuido esas temperaturas. O sea, va a ser todos los días, por ejemplo, tengamos un trimestre por encima de lo normal en cuanto a temperatura. ¿Eso quiere decir que cada día va a ser un poquito más cálido que lo normal? No. Eso quiere decir que, bueno, va a haber picos de olas de calor, va a haber algunos de frío, etcétera. Bueno, tratar de predecir eso es toda una línea de investigación que estamos desarrollando a nivel del país y a nivel internacional también hay. Y bueno, pero es algo que al día de hoy, operativamente, y menos de acá...
Cuando decís desarrollando la investigación, es que están trabajando en cómo después podrían implementar
exactamente,
eso.
Exactamente, exactamente. Hay
técnicas... Nosotros tenemos un proyecto que junto con gente de Chile, Argentina y Uruguay...
Facultad de Ciencias.
Facultad de Ciencias y, o sea, interdisciplina, ¿sí? Utilizando el Machine Learning, ¿sí? Los eventos extremos y los predictores para ver... ¿Cómo? En cuanto a eventos extremos de temperatura, porque eso son eso con en un proyecto bastante grande y con gente de Facultad de Ingeniería, la parte de estadística y computacional, de ver cómo puedes entrenar de alguna forma la información que te salen de modelos dinámicos con lo que tenés, entrenar para ver la predictibilidad de poder decir en una a nivel estacional cuántas olas de calor o olas de frío en las distintas estaciones del año podés llegar a pronosticar con un buen skill, ¿no? Hay estaciones del año que son más complejas de pronosticar a escala estacional. Invierno es una de ellas. Y entonces, hay que ver después dónde uno está parado. Pero se está desarrollando a ver qué otra posibilidad de tener pronósticos y ir desarrollando el weather within climate, como mencionaba
bien,
Marcelo.
Que como siempre dicen, hace muchos años que hablamos con Madeleine Renaud, con Marcelo Barreiro, es muy importante, por ejemplo, para la información, algo dijo Madeleine de la producción uruguaya. Y pasa que lo que a mí me parece, y que sucede con esto de las predicciones de 6 meses, y las predicciones de verano, y nos ha pasado muchas veces con esto, la gente quiere saber si los primeros 20 días se toma vacaciones, va a ser más calor, ¿no? Y eso termina siendo, si voy a calificar algo, termina siendo hasta tonto, ¿no? Que quiera saber en julio si los primeros 20 días, según dónde te lo vas a tomar vos, que no sabes, en el este, en el oeste, en el
plazo,
hasta
esa frivolidad meteorológica.
Claro, entonces, es difícil cuando vos explicás esto del Machine Learning, la Facultad de Ingeniería, tirarle arriba, imagino, la línea, el mar en julio, todo, no sé qué, y ver qué sale. Bueno, pará. Y los primeros, yo me voy a tomar del 15 al 30 de enero este año. Al
bueno,
final,
pero podemos también, hay que ir desarrollando lo que es la escala subestacional o interestacional.
Ah, ¿pero con 6 meses de antelación? No.
No
puedo alquilar ahora para saber. Perfecto. Bueno, cuando tengan eso, yo lo vendo por SMS. Me lo pasan a mí.
Vamos a nosotros los primeros en usar esa información, efectivamente.
Bueno. Para cerrar, porque acá me dice una oyente, y la bajante quieren ahora, ¿qué pasa? Y una bajante de como 1 metro, ¿qué está pasando estos
marea.
Días? Allá nos vamos, ¿eh?
¿Eso es marea o qué?
No, lo que pasa es que hay viento norte persistente, ese viento norte
ya estamos
genera
hablando del tiempo. Próximos días.
Se retira el mar, un poco.
Claro, lo retira y es lo que hace el veranillo. O sea, que va a venir el fin de semana. El lunes ya,
confirmado
ya se confirma.
Tenemos veranillo el fin de semana.
Va a ser temperaturas agradables.
Vamos a decirlo así. Temperaturas agradables que van a estar, que la máxima rondando los 20 grados, un poquitito
más. Sí,
más
o menos 20.
Sí, ese entorno.
Mínima.
En el sur.
Claro, lo que sube un poquito, lo que estuve viendo es sábado y domingo, son un poco las mínimas, eso es lo que va
sube
a ser un sábado y domingo bastante...
No, lo que pasa es que del sábado al domingo hay una lluviecita ahí en la madrugada, de un sistemita que sobre todo en el sur, principalmente en el sur, pero es nada de es un moja nomás la veredad, y ahí también tenés nubosidad, obviamente, ¿no? Entonces, ahí la temperatura mínima no baja tanto, tenés todo el aporte de este aire del norte que está bastante... Sí, no es fuerte en cuanto a intensidad del viento, pero es persistente en dirección, y bueno, eso es lo que genera lo que preguntan ahí de la bajante. Sí, ¿no?
Sí. Ah, eso es lo que genera la bajante, y de acá hasta el domingo, podríamos decir, ¿no? Después el lunes cambia ya.
El lunes es un pasaje frente y tal.
Pasaje de frente.
De un frente frío.
Yo voy a repetir todo. Pasaje de frente frío para el lunes. Disfruten el fin de semana al aire libre. Hagan ahorro de gasto del uso de energía, de calefacción y demás. Y el lunes cambia. Madeleine Renaud, Marcelo Garrido, como siempre, un placer tenerlos por acá.
No, gracias. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.